La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Duelo de chicanas entre Nicolás Duchovne y Axel Kicillof, de la bicicleta financiera a la amenaza venezolana. El exministro de Hacienda y el diputado intercambiaron críticas por las estimaciones presupuestarias fallidas. Fue durante la exposición del presupuesto 2019.
Usted dijo, cuando vino el año pasado, que el Producto Bruto Interno de este país iba a crecer 3,5%, y nos está diciendo en este presupuesto que se equivocó por 6 puntos, porque va a caer 2,4%. ¿Y sabe qué? Para el año que viene, por 6 puntos, y todo eso, el aumento de la tasa de interés, todo eso era bastante previsible, porque se lo advertimos nosotros acá, se lo advertimos al ministro, tomen recaudos para que, si ustedes abren la economía, dejan la timba financiera, la bicicleta, desregulan, cualquier problema que haya internacional le va a generar un problema cambiario tremendo y se va a ir a los precios. Lo dijimos y pasó, no lo digo para nosotros felicitarnos, porque la verdad no debemos felicitarnos, porque ustedes no escucharon nada. Y vinieron con los mismos planes, el mismo presupuesto, la misma política económica, y fracasó completamente.
Me gustaría hacer un comentario sobre su presupuesto del año 2014, en el cual usted proyectaba 6,2% de crecimiento y caímos 2,5%, ¿no? Entonces.
No, dejen hablar. No, diputado Vallejo, no le permito. No, silencio, por favor, silencio, por favor. Pero por favor, aparte está contestando el ministro.
Estoy.
Por favor, silencio. Silencio, por favor. No.
Escuché respetuosamente la exposición del diputado Kicillof, por favor. Yo creo que viene el caso, porque justamente nuestra proyección en la cual presentamos un presupuesto para el año que viene, en el cual en promedio la economía se contrae 0,5%, es un presupuesto que se diferencia de los que usted presentaba, en que intentamos aproximarnos a la verdad.
Y sí, Nicolás Duchovne y Axel Kicillof volvieron a cruzarse en un debate en el Congreso. El diputado kirchnerista le enrostró al funcionario que las proyecciones oficiales para este año fueron equivocadas y el actual jefe del equipo económico dijo: deberíamos mirar a Venezuela para saber qué hubiera pasado con las políticas del gobierno anterior. El actual y el exministro de Hacienda intercambiaron chicanas durante el debate por el presupuesto. En una dura exposición, Kicillof criticó el modelo económico de Cambiemos y afirmó que en el debate del presupuesto del año pasado no nos escucharon y el programa fracasó completamente. Minutos después, Duchovne le recordó su presupuesto del año 2014, decía que íbamos a crecer 6,2 puntos y terminamos cayendo 2,5. Nuestra proyección, que estima una contracción del 0,5% promedio, se diferencia en que intenta aproximarse a la verdad. Durante su intervención, el legislador del Frente para la Victoria cuestionó: venimos a preguntar acá qué va a hacer este gobierno para que pare la sangría de empleos, para que la gente llegue a fin de mes, para que la clase media pueda vivir mejor. ¿Qué decisiones van a tomar para que no siga habiendo este abuso con los precios? Por último, Kicillof consideró que el país es una rueda en la bicicleta financiera internacional. Hoy entraron los dólares desde el exterior, los pasaron a pesos en un instrumento que paga 50% en pesos. El próximo estornudo en Turquía o donde sea va a generar un despelote enorme. ¿Qué van a hacer por la economía real?, preguntó. Cuando llegó su turno, Duchovne pidió recordar lo que podríamos estar viviendo si no hubiéramos enfrentado los problemas heredados. Miremos lo que pasa en Venezuela, con 85% de pobreza y su población emigrando en un drama humanitario. Eso lo tenemos que recordar los argentinos para entender lo que nos hubiera pasado si seguíamos con las políticas económicas equivocadas. Datos de la realidad que son terribles. La desocupación subió al 9,6% y hay 150.000 desempleados más que hace un año. Los datos del INDEC corresponden al segundo trimestre, cuando la economía cayó 4,2% anual. La tasa de desempleo es casi un punto superior a la de igual periodo de 2017. El desempleo escaló casi un punto porcentual en un año. En el mismo trimestre de 2017, la desocupación era del 8,7%. La cantidad de personas sin empleo también aumentó contra el primer trimestre del año, cuando representaba el 9,1% de la población activa. Según el INDEC, 1,24 millones de personas están desempleadas en los 31 aglomerados urbanos relevados. Hace un año la cantidad de desocupados ascendía a 1,09 millones o 151 mil menos. Si bien el organismo estadístico afirmó que la variación contra el primer trimestre no fue importante, en el periodo interanual, en cambio, se registra un incremento estadísticamente significativo en las tasas de desocupación y actividad respecto del segundo trimestre del año 2017. El incremento en la tasa de desocupación afecta especialmente a las mujeres. De acuerdo a los últimos datos, una de cada cinco mujeres de entre 14 y 29 años están desempleadas. En términos generales, el 10,8% de las mujeres están desempleadas. También existen diferencias respecto a las regiones. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de desempleo ya alcanza el 11,4%, mientras hace un año era del 10%. En el Gran Buenos Aires, además, el 24% de las mujeres de hasta 29 años y el 21% no tienen empleo. La suba del desempleo se conoce después de que el INDEC informara que la actividad económica cayó el 4,2% anual en el segundo trimestre. Según los datos oficiales, la tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que trabaja o busca empleo de manera activa, creció un punto porcentual en un año, de 45,4% a 46,4%. La tasa de empleo, o sea, personas con trabajo, se mantuvo prácticamente sin cambios, pasó del 41,5% al 46,19%, y la tasa de desempleo escaló 0,9 puntos a 9,6%. Dicho de otra forma, de los datos se desprende que más gente salió a buscar trabajo, pero no lo encontró. En tanto, los ocupados demandantes de empleo, o sea, personas con trabajo que buscan cambiar o sumar otro ingreso, creció del 14,7% al 16% en un año. La tasa de subocupación se mantuvo estable, pasó del 11% al 11,2%. Duhovne, sobre los datos de desempleo, dijo: "Nos duele y tenemos que revertir la situación". Durante el debate por el presupuesto 2019, el ministro de Hacienda se refirió a la suba de la desocupación, que llegó a 9,6% este año. La cifra de la desocupación del segundo trimestre, 9,6%, es decir, casi un punto más que la de igual periodo del año pasado, se publicó justo cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, defendía el presupuesto 2019 en la Comisión de Diputados. El funcionario no pudo evitar el tema. "Nos duele y tenemos que revertir la situación", dijo. Sobre los datos oficiales difundidos por el INDEC, el jefe del Palacio de Hacienda aclaró: "Se verificó un aumento en la tasa de desempleo en relación al año pasado. El aumento se produce también en una suba de la tasa de actividad". Duhovne hizo referencia a un incremento en esa tasa que refleja no solo a las personas que tienen empleo, sino a las que lo buscan. Ese porcentaje pasó del 45,4 al 46,4%. "Nos duele y tenemos que trabajar para revertir esa situación. Por eso estamos incrementando las transferencias de la Asignación Universal por Hijo a través de bonos en noviembre y diciembre. La cantidad de desempleados creció en 150.000 personas en un año. En el Gran Buenos Aires la tasa de desempleo trepó del 10 al 11,4% en un año. El desempleo escaló casi un punto porcentual en un año. En el mismo trimestre de 2017, la desocupación era del 8,7%. La cantidad de personas sin empleo también aumentó contra el primer trimestre del año, cuando representaba el 9,1% de la población activa. Según el INDEC, 1,24 millones de personas están desempleadas en los 31 aglomerados urbanos revelados. Hace un año la cantidad de desocupados ascendía a 1,09 millones o 151 mil menos. Fallo clave de jubilaciones, preguntas y respuestas del defensor de la tercera edad. Bueno, tal como publicó en su momento TN, un fallo previsional determinó que ningún jubilado puede cobrar menos del 70% de lo que ganaba trabajando. La sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social a favor de los jubilados fue contundente. A partir de un fallo previsional se determinó que no se puede tener una jubilación menor al 70% del sueldo promedio que se cobró durante los últimos 10 años de actividad laboral. Después de que la sentencia llegó a una segunda instancia, el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, celebró el fallo y avisó que esto podría generar una ola de juicios contra el Estado, sin lugar a dudas que provocaría una enorme litigiosidad. Nosotros vamos a insistir en que se generalice para todos los jubilados, aseveró. Este jueves el abogado mantuvo una entrevista en Metadata donde respondió algunas dudas de la sentencia. Aumentó la canasta básica bonaerense y una familia tipo necesitó 21 mil pesos para no ser pobre. El INDEC informó un alza del 3,6% entre julio y agosto. Y bueno, al igual que en la ciudad, la inflación de agosto se sintió en el bolsillo de las familias de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron que gastar más dinero para cubrir sus necesidades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la línea de pobreza que corresponde a la canasta básica total pasó de 20.134 pesos con 7 centavos en julio a 20.868,93 en agosto. De esta forma, la suba en lo que va del año es del 36,9%. A su vez, la línea de indigencia reflejada en la canasta básica alimentaria también tuvo un incremento similar. Se pasó de necesitar 8.118,57 a 8.347 pesos con 57 en el mismo periodo, es decir, 2,8% más. El informe señaló que la variación interanual de la canasta básica fue del 33,6%. De esta forma, una familia considerada tipo, que está integrada por dos adultos que trabajan y dos hijos chicos, tuvo que gastar un 3,6% más que el mes pasado para no ser considerada pobre en el Gran Buenos Aires. Según los parámetros del INDEC, un hogar en situación de pobreza no indigente es aquel que con su ingreso mensual no puede cubrir la canasta básica total, pero sí puede comprar la canasta básica alimentaria. Esta última está compuesta por pan, galletitas de agua y dulces, arroz, harina de trigo, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres, frutas, carnes, leche, huevo y aceite, entre otros productos. Desesperada búsqueda de una nena de 14 años en Córdoba fue vista por última vez el martes caminando a la vera de una ruta. La madre sospecha de un auto que estaba cerca de la casa. Delia Jerónimo Polijo tiene 14 años y su familia está desesperada porque desde el martes no saben nada de ella. Fue vista por última vez en la ruta A205 que une el paraje La Paz con la ruta nacional 148 en el departamento San Javier de la provincia de Córdoba. La madre de la nena denunció que un auto estuvo rondando cerca de la casa y pidió que cualquier dato sobre la chica lo acerquen a la comisaría. El mismo martes por la noche la familia hizo la denuncia porque la nena salió de la escuela IPEM 137 a las 16 horas, pero nunca volvió a su casa ni llamó a sus familiares. Según los datos que difundió la Fiscalía, la nena es de contextura delgada, mide 1,60, pesa 45 kilos, tiene la piel color trigueño con rasgos norteños por ser hija de padres de nacionalidad boliviana, tiene el pelo negro y largo y ojos marrón oscuro. Cualquier información deberá ser comunicada a la unidad judicial cita en Avenida San Martín 156 de la ciudad de Villa Dolores, con teléfono 0-3544-424778. Repito, teléfono 0-3544-424778. A la Comisaría de La Paz, teléfono 03544-496-600 o a la dependencia policial más cercana. Confirman el procesamiento de Andrea Del Boca y Julio De Vido por Mamá Corazón. La serie, que al final nunca se vio, la actriz y el exministro están acusados de malversar fondos públicos por una novela que nunca salió al aire. La Sala 2 de la Cámara Federal confirmó el procesamiento contra el exministro Julio De Vido, la actriz Andrea Del Boca y otros 8 imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a la realización de una novela que nunca salió al aire. Así, la justicia ratificó la decisión del juez federal Sebastián Ramos. El tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la productora AMASA Group, SRLM, de la que la artista y su hermano Nicolás son titulares. En su resolución, el juez Ramos consideró que De Vido y Del Boca fueron partícipes necesarios del delito de defraudación al Estado y administración fraudulenta en distintas producciones audiovisuales. Al funcionario K lo embargaron por 60 millones de pesos, mientras que a la actriz le retuvieron 50 millones. En la causa se investigan las maniobras defraudatorias por las que se implementó un circuito que involucró la actuación de funcionarios y empleados del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En la causa quedó probado que la novela Mamá Corazón costó de 36,6 millones de pesos y que la productora AMASA Group ganó 3,26 millones. La contratación fue directa a través de una maniobra de triangulación en la UNSAM y planificación para el rodaje de 25 capítulos. A la empresa se le habían pagado más de 24 millones de pesos. La empresa cobró poco más del 76% del total. Dramáticas imágenes de la caída del puente en Tucumán. La construcción se desplomó cuando cruzaba un camión de carga y su conductor está fuera de peligro. Las imágenes son impactantes. De casualidad no hubo víctimas fatales. El puente de la ciudad de San Miguel de Tucumán se desplomó en el momento en el que pasaba un camión cargado con ripio, pero el conductor apenas sufrió algunos golpes, aunque ninguno de gravedad. Vecinos del barrio Manantial Sur de la capital provincial, donde ocurrió el hecho, se encargaron de tomar fotografías para reportar en las redes sociales el grave accidente que ocurrió este jueves alrededor de las 11 en Avenida Colón y Diagonal Lidoro Quintero. En declaraciones a La Gaceta, el titular de Vialidad Provincial, Ricardo Abad, contó que el puente se había habilitado en el 2015 y no tenía ninguna advertencia sobre el estado de la estructura. Según el primer diagnóstico, el desplome se habría producido porque se dieron los tensores de la estructura cuando cruzaba el camión.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. se dictarán los martes de 16:30 a 18:30 en Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Cerro. Informes e inscripción: Ayacucho 2377 San Martín, teléfono 4754-2814, correo electrónico biblios.nuevoser@hotmail.com.
La CGT criticó al gobierno. Vamos a hacer un paro en un país que ya está parado. Los líderes de la Central Obrera preparan la medida de fuerza para el próximo martes. Además, analizaron el proyecto de presupuesto 2019 del gobierno. Con el triunviro a la cabeza, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo se reunió el jueves en su histórica sede de la calle Azopardo para ultimar detalles del paro nacional convocado para el 25 de septiembre. Tras la reunión, Héctor Daer lanzó una advertencia. El paro es para que el gobierno escuche a los trabajadores, porque así no podemos seguir. Necesitamos que rectifiquen el rumbo económico. Vamos a realizar esta medida de fuerza en un país que está parado. Por su parte, Carlos Acuña habló sobre el impacto de la política económica de Cambiemos. Al que no le llegó, le va a llegar. Las pymes no producen ni pueden cubrir sus cheques, y apuntó: el responsable de que haya hambre en la Argentina es el gobierno. Los líderes de la CGT, Daer, Acuña y Juan Carlos Schmidt, también debatieron allí con otros dirigentes de peso en el movimiento obrero el presupuesto 2019 que el gobierno envió al Congreso. En ese sentido, Daer criticó el proyecto de ley. El presupuesto viene con un ajuste de 500 mil millones de pesos, del que no pueden ser parte las provincias, municipios y trabajadores. Tiene que poner los que más tienen. El movimiento obrero había dado el miércoles un paso importante al conseguir la normalización de las 62 organizaciones peronistas tras un acuerdo de los gordos, independientes y los gremios de transporte. Ese día eligieron a Hugo Benítez, titular de la Asociación Obrera Textil, como nuevo jefe. Hugo Moyano, a días del paro nacional, dijo: la situación del país es tremenda y lo dicen los que están sufriendo. Los sindicatos de camioneros, bancarios y mecánicos encabezaron un acto en el microestadio de Ferro. Los sindicatos que integran el nuevo Frente Sindical por el Modelo Nacional se reunieron ayer a la tarde en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, en el porteño barrio de Caballito. Hugo Moyano, líder de camioneros, encabezó el acto, que también contó con la participación de bancarios, mecánicos y un sector de la Unión Obrera Metalúrgica, entre otros gremios. El acto sirvió para presentar de manera formal el nuevo frente, pero tuvo como eje principal fomentar un plan de lucha contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Además, se ratificó la adhesión al paro nacional, que se convocó para el martes 25 de septiembre, dentro de 5 días, a pesar de que los cerca de 70 sindicatos presentes son opuestos al triunvirato de la CGT y buscan cambiar las autoridades. El sol no se puede tapar con las manos permanentemente. Algún día van a tener que reconocer que están hundiendo a la Argentina en la crisis económica más profunda. Algún día nos vamos a dar cuenta, afirmó Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. En el mismo sentido, el sindicalista agregó: no somos golpistas ni venimos a imponer nombres, nos interesa articular la propuesta. Queremos en 2019 un gobierno que le preste atención a los jubilados y a los trabajadores. No venimos a elegir un candidato a presidente ni un secretario de la CGT. Ricardo Piñanelli, de Mecánicos, fue el siguiente en tomar la palabra. No queremos que se vayan, queremos que se queden y terminen en 2019, y ahí seguramente vamos a volver a tener un presidente peronista. El 20 de octubre vamos a ir a Luján todos los trabajadores de este espacio amplio. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano y no se privó de criticar una vez más al gobierno. La situación del país es tremenda y lo dicen los que están sufriendo, en referencia a la situación económica, subrayó, han endeudado a generaciones venideras. Hablando con el FMI, no se soluciona el problema. Terminó diciendo, sería un honor que un gobierno gorila como este me lleve preso, enfatizó al final de su discurso, después de mencionar la persecución contra Cristina Kirchner. Primero Andrada, ahora Cardona, otra lesión que preocupa en Boca de cara al Superclásico. Con el Boca-River en suspenso, la AFA asegura que habrá acuerdo con el gremio para que se juegue. El dólar tuvo una fuerte baja, retrocedió casi un peso y cerró a menos de 39 pesos. La divisa retrocedió un peso desde el inicio de la rueda. En el mayorista cayó debajo de los 38 pesos y cerró a 38,20. Ingresan fondos del exterior y toman fuerza rumores de un desembolso adicional del FMI. El dólar inició la rueda del jueves con una fuerte baja, retrocedió un peso y se vendió a menos de 39 pesos en el Banco Nación. La agencia Associated Press analiza el rol del Papa Francisco en el caso Grassi. El artículo, que pone sobre el tapete los vínculos entre el pedófilo y Bergoglio, dio la vuelta al mundo. Además, incluye una entrevista a Gabriel, el joven que fue abusado sexualmente en la Fundación Felices los Niños y que nunca fue recibido por el sumo pontífice. Un cura se suicidó en su iglesia tras ser acusado de abuso sexual. Fue en el norte de Francia. La policía informó que no tenían una denuncia contra el sacerdote. Los católicos de la ciudad de Rouen, en el norte de Francia, están conmocionados. Jean-Baptiste Sebe, un sacerdote de 38 años, se suicidó el martes en su iglesia tras haber sido acusado por una mujer de comportamiento indecente y agresión sexual contra su hija. Su cuerpo fue encontrado en el altillo. El asesino de la princesa del golf dijo que quería violar y matar a una mujer. Celia Barquín fue apuñalada en la cabeza, el cuello y el torso. Encontraron su cuerpo en un estanque. Tenían la misma edad, pero vidas opuestas y solo los unió un acto aleatorio de violencia, según dijo Jessica Reynolds. Como casi todos los días, Celia Barquín había ido a entrenar. Ese día, Colin Daniel Richards había salido a matar. Atropelló y mató a una nena en Boulogne. Investigan si el conductor cruzó con el semáforo en rojo. Malena tenía 5 años y agonizó durante 24 horas. Malena Albornoz tenía 5 años. El lunes caminaba con su mamá por la localidad bonaerense de Boulogne, pero al llegar a la esquina de Bernardo de Irigoyen y María B. de Cazón, de repente se soltó de la mano y cruzó. Una camioneta la atropelló y murió después de 24 horas de agonía. Fueron varios hechos que ocurrieron casi en simultáneo y se unieron al final en una tragedia. De acuerdo a la declaración de los testigos, la camioneta cruzó con el semáforo en rojo, esquivó a otro auto y justo en ese momento entró en escena Malena cruzando sola la calle. El conductor frenó con el impacto y él mismo llevó a la nena a un hospital. Aún así, su mamá denunció en crónica que quiso escapar en cuanto la ingresaron a la guardia. La nena murió un día después, a pesar de todos los intentos de los médicos por estabilizarla. El hombre que la atropelló estuvo demorado algunas horas, pero recuperó su libertad tras el pago de una fianza. Con la muerte de la menor se abrió una investigación por el delito de homicidio culposo. De doble suicidio a crimen, tras 6 años reconstruyen la muerte de las amigas en Salta. Yanina y Luján fueron encontradas colgadas de un árbol. Investigan si se trató de un asesinato. A 6 años de la muerte de las amigas, Yanina Nuez y Luján Peñalba, la justicia de Salta volverá sobre sus pasos y por primera vez realizará una reconstrucción material del hecho en el descampado donde fueron encontrados los cuerpos colgando de un árbol.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.